Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Cuando hablamos del derecho a la identidad, uno piensa generalmente en las abuelas buscando a sus nietos, pero hay otros eslabones, digamos, generacionales, y hay varios casos de parejas que desaparecieron o de mujeres que desaparecieron estando embarazadas, que dejaron hijos. Consecuentemente, esos hijos están buscando a sus hermanos o a sus hermanas. Hoy vamos a estar hablando con Lorena Batistiol Colayago, hija ella de Juana y de Egidio, o Gillo, ambos secuestrados y desaparecidos el 31 de agosto de 1977 en su casa en Bulón. Desde entonces, Lorena, junto a su hermana Flavia, buscan a su hermano.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Lorena Batistiol.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo estás?
Bien, tantos tiempos. Bueno, la idea es contar un poco tu historia. Contá un poco primero cómo fue tu infancia, lo que vos recuerdes de tu primera infancia.
Tengo como un recuerdo muy nítido que tiene que ver con un viaje en tren a Tucumán, ya con mis abuelos. No estaba mi hermana ahí, yo creo que tendría, no sé, unos 6 años, más o menos, por ahí. Y mi bisabuelo, que fue el que ocupó el lugar de abuelo, llevándome a UPA hasta el micro, o sea, porque el tren nos dejaba como en una ciudad que se llama La Madrid, y teníamos que ir en micro hasta Juan Bautista Alberdi, que de ahí es mi familia, ahí nació mi mamá, ahí nació mi abuela, toda la familia. Y ese es como el primer recuerdo que tengo, que aparte debe haber sido como una cosa muy, muy loca, porque yo ahí lo conocía también. Este hombre que después para mí le terminé poniendo como apodo del genio. Que murió cuando yo era adolescente, o sea, mis bisabuelos y mis abuelos la verdad que vivieron muchísimos años y eso fue un gran beneficio para todos. Y bueno, después hay otro momento donde mi hermana, que tenía algunos recuerdos de lo que había pasado la noche del secuestro, ella recordaba claramente, de hecho este año en el juicio lo pudo relatar, que mi mamá nos cuando caen, ¿no?, la noche del 30 de agosto, cuando irrumpen en casa, en la casa estábamos mi mamá con su embarazo de 6 meses, mi hermana que tenía 3 años y medio y yo que tenía 11 meses. Y mi prima tenía 13 años y mi tía, la hermana de mi viejo, que tendría también menos de 30 años. Ellos irrumpen, o sea, un grupo de tarea irrumpen en la casa, estábamos solo las mujeres, los buscaban a mi papá. Entonces nos encierran a las 5 en una de las habitaciones y nos ponen como 2 tipos que nos vigilen toda la noche. Bueno, mi hermana, este año, y es increíble que nunca lo hayamos hablado, pero bueno, son esas cosas que uno no se pregunta, cuenta en el juicio que mi mamá se acostó en el centro de la cama de esa habitación y nos puso a cada una de un lado, ¿no? De un lado yo y del otro lado mi hermana, y nos dormimos. Menos mal, o sea, porque estos tipos hasta las 6 de la mañana quedaron en casa esperando que llegue mi viejo, pero bueno, por suerte ella como que nos pudo dar esa contención, que bueno, desde que me enteré que no paro de llorar, de solo imaginarme esa situación. Ella con su panza y nosotras como pollitos.
Como pollitos.
Una gallina, exacto.
Pollitos, esa es la imagen, sí.
Tal cual.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, eso Flavia la tenía muy, muy vivo, ese recuerdo. Entonces cuando ya había pasado todo, o sea, éramos niñas, yo como crecí con mis abuelos, yo les decía papá y mamá, o sea, yo tomo conciencia de la vida viviendo con mis abuelos.
Claro, espera, yo digo para no saltar tramos, porque tal vez estamos manejando sobreentendidos, esa noche ese grupo de tareas finalmente se lo llevó a tu viejo y se la llevó también a tu vieja.
Se llevó a los cuatro, a mi viejo, a mi vieja, a mi tía y a mi prima.
Ajá.
A mi tía y a mi prima fueron liberadas a los 5 días. Y son las que ellas pueden certificar que estuvieron en Campo de Mayo. El lugar donde estuvieron secuestrados, o por lo menos donde fueron en ese primer momento, fue Campo de Mayo. Bueno, nosotras desde esa mañana siguiente que nos dejan en la casa de la vecina, más al mediodía ya mi abuela se entera y nos viene a buscar. Viene mi abuela, mi tía, bueno, parte de la familia. Lo primero que hacemos es ir a la comisaría de Boulogne, a buscar información. Mi abuela pensó que estarían ahí detenidos, no sé, no entendía ella tampoco de dónde venía la cuestión. Pero bueno, después pasamos a vivir en la casa de ellos, porque la casa había quedado toda, estos tipos como que la cerraron, le pusieron cadenas, no sé, o sea, la parte que se llevaron todo, yo digo, el famoso se robaron todo, en realidad viene desde hace más de 45 años atrás, porque la verdad que nos vaciaron la casa, y no éramos gente de plata, imagínate, nosotros vivíamos en una casillita de madera en el terreno ese adelante, el sueldo era de un ferroviario, de un obrero ferroviario, no éramos para nada gente adinerada, ni que tuviera cosas importadas ni nada por el estilo, y sin embargo ese tipo de chucherías también les sirvió para robárselos. Cosas que hoy tendrían muchísimo valor sentimental, se lo dije al juez, a mí me hubiera gustado quedarme con un vestido de mi mamá y ponérmelo en mi adolescencia, y no me lo dejaron, no me dejaron eso. Bueno, nada. Nosotras, bueno, empezamos a vivir con mis abuelos, al principio nos escondían un poco mis abuelos porque se aparecían tipos diciendo que eran compañeros de trabajo de mi viejo y que nos querían ver. Entonces mi abuela, por suerte, que creo que es el instinto materno, instinto no sé qué miércoles, pero nos protegió y empezó a decir que a nosotras nos habían mandado a Tucumán. Y así que nada, no estábamos a la vista.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Mi tía recuerda que lo que hicieron fue bajar la cama, o sea, sacar la cama de la habitación y bajar el colchón al piso por si alguien, porque la casa de mi abuela tiene un jardín al frente, entonces ellas tenían miedo que si aquí alguien se asomara a la ventana y viera movimientos, entonces bajaron las camas para que si alguien se asomara así, no viera que estábamos nosotras ahí. No. Una locura, todo es como una gran locura. Y bueno, esto que decía, yo como crezco ahí, empiezo a decirle papá y mamá a mis abuelos. Y mi hermana, como buena maestra, me llevaba a la pieza nuestra y teníamos nosotros en un placar atrás de la puerta una foto de mis viejos pinchada ahí con una chincha, y ella decía, este papá y esta es mamá, este papá, y me señalaba todo el tiempo, cada vez que me escuchaba, que yo me confundía, y decía así, pero bueno, yo eso La verdad que no recuerdo esos momentos, pero sí cuando yo tenía creo que 8 o 9 años, que ahí teníamos que dejar nuestra muestra, bueno, para no saltearme. Mi abuela en ese camino de búsqueda se encuentra con otras mujeres que también buscaban a sus hijas y a sus hijos, pero también en particular que estaban embarazadas. Se la encuentra la abuela Raquel, Mariscurrena, y es la que le invita a ser parte de Abuelas. Y bueno, sumar la búsqueda, sumar la denuncia, y también a organizarle de alguna manera la búsqueda, porque pensá que mi abuela era una ama de casa, modista, venida de Tucumán un par de años antes, no en José León Suárez, o sea, no, ni siquiera es que vivíamos en Capital Federal para decir que tenía grandes herramientas para buscar a su hija. Entonces, su llegada a Abuelas también hizo eso, como que le digan, bueno, ahora vos tenés que presentar este papel acá, este papel allá. Mi papá era italiano, había venido con 2 años de Italia, entonces también se inició como ese reclamo en la embajada italiana. Obviamente que las respuestas ya las conocemos, nadie sabía nada, y nadie podía ayudarnos, nada, 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 nada. Las únicas que nos ayudaron siempre fueron las abuelas, que por establecer esas conexiones con familias como adoptiva, como familias que eran como padrinos y madrinas. Entonces cada tanto llegaban a casa cartas desde Canadá o desde Francia, dándole apoyo a mi abuela para nuestra crianza. Bueno, eso fue un poco el camino, y aparte yo creo que a ella también le hizo bien estar acompañada todos esos primeros años tan duros que no sabes para dónde disparar. Así que estuvo bien, estuvo muy bien que se haya encontrado en el camino con otras viejas. Con
abuelas, claro.
Sí, totalmente, y no hacer su búsqueda de manera individual, porque además también en la familia, viste, aparecía esa cosa de que seguramente mi papá estaba en algo, entonces medio que... había hermanos de mi abuela que por ahí se acercaban y otros que no, o familiares que se alejaban y esas cosas. Nada, bueno, eso, cuando nosotras nos dicen que nos van a sacar sangre para un banco, a mí me quedé, ahí fue como un antes y un después. Yo... Ahí fue cuando ya no les pude decir más papá y mamá a mis abuelos, pero tampoco entendía tanto esto del hermano o hermana. En realidad a mí me quedó durante muchos años la idea de que esa sangre era para encontrar a mi papá y a mi mamá vivos. Muchos años, ¿eh? Yo te digo, hice toda la secundaria deseando volver cada mediodía del colegio. Y nada, que me reciban ahí, con la mesa servida, o sea, una ilusión absurda, pero era una ilusión al fin.
Era una linda ilusión.
Sí, igual era también una contradicción, porque yo en ese momento, que ahora lo veo con mis hijos que están entrando en la adolescencia, es un momento en el que estás enojado con tus padres, porque sí, por el solo hecho de que son tus padres y que vos sos adolescente. Entonces yo estaba enojada también con ellos. Tenía un enojo y por otro lado un deseo enorme de que vuelvan. Pero no, el tema del hermano o hermana yo no lo tenía tan procesado. Mi hermana, en cambio, sí. Pero ella era la que acompañaba a mi abuela a las asambleas, entonces creo que su contacto con Mariana Pérez, la nieta de la abuela Rosa Reusenblick, la acercaba mucho a la posibilidad de que ese bebé existiera. Yo no estaba tan conectada con eso. Cuando en el 98 me pasan cosas con el laburo, bueno, me decido ir a vivir a Tucumán, Estando allá sola, mi abuela tenía una casa allá, así que yo me fui a esa casa, pensando ya en instalarme en realidad, a vivir para siempre en Tucumán. Si yo hubiera conseguido laburo me quedaba, pero bueno, era todo, era 98, 99, unos años de miércoles, y acá estaba todo mal, imagínate en Juan Bautista Alberdi, Tucumán, no se encontraba trabajo de nada. Me tuve que volver. Pero bueno, me sirvió ese viaje para que me caiga la ficha. Fue ahí, no sé. No sé si de algo que escuché o por el solo hecho de estar sola, que estuve pensando.
Historias fragmentadas.
La introspección permite eso, que se corta el ruido de afuera y uno puede escuchar lo que está pasando adentro.
Tal cual.
Todos los ritos que hay de irse a la montaña, a la meditación, todo esto es eso. Intuitivamente hiciste lo que tenías que hacer, irte a la mierda sola y encontrarte con vos.
Tal cual, tal cual. Sí, porque te digo que volví decidida, o sea, yo ya volví en febrero del 99 y no sé, creo que para mayo más o menos yo ya estaba en un laburo en Chacarita. Entonces el laburo me hizo como darme cuenta que con un subte estaba en la casa de las abuelas, ahí estaba en el Abasto.
Claro, por la calle, el subte, la calle corriente, el subte B.
Claro, subte B.
Sí.
Entonces me salgo una tarde del laburar, no sé, tipo 5:30, 6, y me voy para bueno. Toco el timbre y baja Abel. Y yo pregunto por Mariana, porque era la única referencia que tenía, y Abel me dice, no, Mariana ya se fue, pero me toma mi teléfono. Entonces, bueno, claro, Mariana el otro día me llama, así como una cosa rarísima. Va, un par de días más porque yo estaba laburando, pero me llama para contarme del proyecto del archivo biográfico, porque ellos estaban buscando a mi familia para comenzar las entrevistas, pero habían llamado en un momento en el que yo me había ido a Tucumán y mi abuela estaba allá de vacaciones y no había vuelto todavía. Entonces era como que alguien que atendió el teléfono dijo, no, no, se fueron todos a vivir a Tucumán, no sé cuándo van a volver. Y bueno, quedaron como con esa idea. Cuando nos contactamos, ahí empezamos a hacer entrevistadas y entrevistados para el archivo. Y yo recuerdo que ahí se me chipotearon un poco las fechas, pero ella me cuenta que aparece Guillermo, que apareció Guillermo.
Guillermo es el hermano de Mariana, una situación parecida a la de ustedes, madre desaparecida, embarazada, niño nacido en cautiverio, apropiado, bueno, y en ese momento encontrado, y yo me acuerdo de ese momento, claro.
Exacto. Lo que a nosotras, o a mí por lo menos, me provoca es que aquello que era una ilusión era posible, era concretable. Me refuerza las esperanzas, no sé, me alienta. La verdad que eso fue como un motor bastante fuerte para sumarme abuelas.
Y a buscar a tu hermano o hermana.
Claro, efectivamente. No, no tanto con la labia, sino que poner el cuerpo en esa búsqueda. Entonces, bueno, la propuesta fue, bueno, me quiero sumar a abuelas, díganme ustedes dónde puedo ser más útil. Y bueno, y me sumé al archivo biográfico hasta, bueno, eso fue, sí, más o menos 2001. 2001 yo seguía trabajando ahí en Chacarita y lo que hacía era ir 2 o 3 tardes a la Facultad de Ciencias Sociales, que ahí tenían la oficina las chicas del archivo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Y ahí entonces me sumé, después, bueno, nada, después nos mudamos a la casa histórica cuando las abuelas se mudaron a Virrey Ceballos. Y después en el 2005 más o menos ya hacía como una tarea entre el archivo y abuela y en la administración de abuelas. Y en el 2010 ya me quedé como en la administración de abuelas porque bueno, también ya era madre de 2 pibites y tenía que organizarme con sus horarios y sus tiempos, y los jardines maternales diversos y todas esas cosas.
Y seguimos sin saber si es un hermano o una hermana. ¿Qué información pudiste recabar de ese embarazo de tu mamá después de secuestrada?
Y tenemos dos nuevas informaciones que tienen que ver con el juicio, increíblemente, después de tantos años. Hay una de las esposas de otro ferroviario que dice haber estado en uno de los balcones junto a una embarazada de 6 o 7 meses, o sea que esta embarazada le pudo contar la cantidad de meses que llevaba de embarazo. Y que ella no la puede reconocer porque está todo el tiempo con la capucha, pero sí sabe que en una sesión de tortura se le empieza con trabajo de parto. Entonces sabe que se la llevan y luego se comenta que nació un varón. En ese momento, en ese tiempo en el que ella pudo haber compartido, había 4 embarazadas de 6 o 7 meses. Una de ellas es mi mamá. Pero bueno, no podemos tener la certificación de que sea mi vieja porque ella no la vio.
Claro. No,
solamente habló con ella. Eso lo contó su hijo, porque ella además es una señora ya de 80 años, no pudo declarar en el juicio, y eso es lamentable porque bueno, eso tiene que ver con todo el tiempo que se perdió en esta historia por la impunidad, y llegamos al 2020 recién con la posibilidad de declarar. Bueno, esta mujer no lo pudo hacer, pero su hijo, que la viene escuchando, él tenía 9 años cuando se llevaron a su papá y a su mamá, y viene escuchando esta historia desde que la mamá volvió también. Fue como el mismo proceso de secuestro de mi tía y de mi prima. La mamá fue llevada el 1 de septiembre, o sea, el día siguiente, también 5 días de secuestro y después fue liberada. Pero, obviamente, afectada físicamente, psicológicamente, de la misma forma en las que vivieron mi tía y mi prima. Eso, y después, bueno, mi prima, su testimonio, es uno de los testimonios que bastante valiosos y que la justicia lo tuvo en cuenta cuando en el año 2006, más o menos, se tomó la decisión política, en realidad, a partir de un caso en particular, el caso de la búsqueda del cuerpo de Santucho, que desaparece el año anterior. En base a esa causa también se suma el testimonio de mi prima, donde habla de enterramientos en Campo de Mayo. Entonces, bueno, varias de las excavaciones que se hicieron tienen que ver con esos testimonios. Mi prima ahora en la declaración lo vuelve a decir. Vuelve a decir que bueno, vuelve a contar la situación, cuenta esta situación que coincide con la de Nilda, que tiene que ver con que mi mamá tiene algún tipo de descompensación después de una sesión de tortura. Lo que pasa que para mi prima le parece que ahí se muere mi mamá. Para esta señora lo que cuenta es que empieza con trabajo de parto y se la lleva. Entonces, bueno, estamos como en esos dos lugares. Difíciles los dos, porque no se pueden confirmar, hasta tanto se sigue avanzando con la exploración del campo.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Con tu hermana, con Flavia, ustedes han iniciado, aparte, toda una especie de iniciativa propia de estamos buscando un hermano. Me acuerdo que tenían, no sé si siguen teniendo, una página web, formas de comunicarse con ustedes. Contame, tiralo eso, porque ya que nos están escuchando, capaz que tu hermano o hermana está ahí escuchando y dice, upa, me están buscando.
Sí, nosotros tenemos ese blog que es tushermanastebuscan.blogspot.com, donde desde el principio empezamos como a incorporar fotos y relatos que tienen que ver con la familia, bueno, para un poco para, pensando que quien se sienta frente a la computadora es mi hermano o hermana, entonces que nos vaya conociendo antes de conocernos, de verdad. La idea era esa, presentarla a la abuela, al abuelo, a la tía, al primo, al sobrino, bueno, somos un familión no tan grande, pero bien consolidado. Tenemos familia acá, tenemos familia en Italia, entonces la familia en Tucumán, somos como una mezcla de varias culturas, y eso es lo que queríamos mostrar ahí. Pero bueno, esa idea tiene que ver también, y en parte se transformó en un homenaje en Virginia Ogando, que ella tuvo la primera idea de sacar afuera, o sea, de hacer una difusión individual sobre la búsqueda de Martín, de su hermano. Bueno, Virginia no llegó a conocer a Martín, pero un poco yo me copié de eso que ella había hecho. Ella había hecho un flyer donde puso la foto de su mamá, su papá, ella, y un cuadradito vacío que era Martín. Y decía esto que lo estaba buscando. Cuando yo le pregunto, le hago el focus group de su mail, ella me dice que sí, que le devolvían un montón de datos, y que bueno, que ella después nos pasaba a abuelas para que se laburen. Entonces por eso un poco nació la idea del blog, que en un principio fue un flyer donde te llegaba por mail, vos hacías clic y te ibas directo al blog. Una super tecnología de punta de última generación. Hoy no saben los chicos lo que es un blog. Pero bueno, nada. Como el Fotolog y todas esas cosas que...
Sí, sí, no me hagas hablar a mí de tecnología caduca porque tengo un archivo.
Sí, sí, claro. Podemos ir para atrás.
Uf. Bueno, Lore, y seguimos en la búsqueda. O sea, seguimos todo esto que empezó, ¿cuándo fue el día que se llevaron a tus viejos?
El 31 de agosto del 77.
31 de agosto. Sí. Del 77.
43 años.
43 años buscando. Este chico, esta chica habría nacido entre agosto y octubre, según si es cierto que nació.
Claro, entre septiembre y la fecha de parto real era principios de diciembre de 77. Pero bueno, entre septiembre y diciembre de 77. Podríamos decir.
Así que tiene ahora también 43 años. Ya estás grande, volvé.
Ya está grande, ya está. Dejémonos de joder. Sí, ya está. Aparte, ahí, mira, nosotras, bueno, mi abuela justo hoy se cumple un mes de su fallecimiento, pero hemos aprendido la receta de la empanada especialmente para poder hacérsela, y la del locro también, con todos los secretos. Especialmente para poder armar una mesa larga y hacérsela y que pruebe esos sabores norteños que bueno, que nos acompañaron toda la vida.
Está buenísimo. Y podemos hacer en realidad una de esas por mes para irnos preparando para...
Tranquilamente. Para bueno, mi abuela, por ejemplo, con el locro, mi abuela tenía la temporada de locro. Empezaba el primero de mayo, ella nos convocaba a todos en su casa el primero de mayo, así cayera miércoles, porque total nadie laburaba, y terminaba más o menos el último locro, ponerle que lo hacía en agosto, fin de agosto, más o menos por la fecha de la desaparición. Ahí terminaba la temporada de locro. Siempre, mientras hubiera locro, también había empanadas. No es que había una temporada de locro y otra de empanadas, no, la empanada permanecía todo el año.
Es un combo, claro, maravilloso, maravilloso. Bueno, te agradezco esta nueva charla, Lore. Seguimos sumando voluntades para que tu hermano o hermana sepa que lo estamos buscando. Y
entre todos.
Con la esperanza intacta de que lo vamos a encontrar.
Tal cual, sí, y a todos los que faltan.
Gracias, Lore.
No, gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.